kanta berri isilik nago orai duela aspaldi.
Bienvenidos a una nueva entrevista de Onda Vasca con personajes destacados que han liderado con entusiasmo y pasión una vertiente de nuestra cultura, o como en el caso de Ander Manterola, de la etnografía y todo lo que se refiere a las historias de nuestro entorno. Ander Manterola nació en Ceanuri en 1935 y allí es donde vive, mejor dicho, como repite con humor, donde duermo, porque su agitada vida lo ha llevado a viajar a diario de un lado para otro. No resulta nada fácil resumir la trayectoria de este hombre en unas pocas líneas. Estudió humanidades en el pequeño seminario de Artea y posteriormente filosofía y teología en el seminario de Gasteiz. Se ordenó sacerdote a la edad de 23 años y fue destinado a la parroquia situada en la calle Cortes de Bilbao. Tras un intento fallido de estudiar filosofía en la Universidad de Comillas, lo destinaron a Zamudio, en cuyo pequeño seminario comenzó a impartir clases de ciencias y latín. En aquella misma época lideró el movimiento católico vasco de Vizcaya, Herri Gaztedi. Poco más tarde tuvo que ir a Durango a cumplir sus tareas sacerdotales, pero una serie de problemas lo llevaron hasta la Universidad de Lovaina, en Bélgica, donde cursó los estudios de teología. Al cabo de unos años tuvo que regresar al País Vasco, al seminario principal de Derio. Durante 5 años estuvo al cargo de los teólogos y participó activamente en la creación de los cursos de verano de la Biblioteca Vasca en la segunda fase de Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos. Ander Manterola ha cultivado especialmente el euskera y la etnografía vasca y se denomina a sí mismo un dinamizador. Otro grande, Mikel Zárate, le llamaba matrona por estar en el nacimiento de muchas ideas y actividades. Entre ellas, una de las más importantes ha sido el Instituto Labairu. De hecho, lo impulsó a su regreso de Lovaina, consciente de la necesidad de ofrecer una escolarización en euskera. En 1972 se sumergió en el mundo de la etnografía de la mano de José Miguel de Barandiarán. 3 años más tarde creaba el grupo y la revista Etniker Vizcaya, siguiendo el programa y los métodos del sabio de Ataun. El fruto del trabajo junto con el de los otros grupos Etniker se ha recogido en diversas publicaciones de mucho prestigio. Hoy le recibimos en Onda Vasca para conversar con el periodista Javier Vizcaíno.
Los líderes de nuestra cultura en Onda Vasca.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya, Guasen.
Nos acompaña Ander Manterola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Dispuestos? Bien. Sí, dispuestos a charlar de muchas cuestiones. Nos vamos a remontar al principio, y el principio es el nacimiento 2 años antes de la guerra. Está seguramente la guerra entre sus primeros recuerdos, ¿verdad?
Sí, ciertamente. Todavía recuerdo el bombardeo de Ceanuri por los franquistas el 8 de abril de 1937.
3 años tendría Ander.
3 años escasos. Mm. Y estábamos refugiados bajo el puente, porque el puente tiene 2 bocas... El puente del río Ratia, allí tiene 2 bocas y una de las bocas está seca. Mm. Entonces allí nos refugiábamos, debajo del puente. Y eso sí recuerdo eso perfectamente. Y le recuerdo a mi padre con los prismáticos mirando a los aviones. Eso recuerdo. Las primeras cosas que recuerdo. También tengo algunas imágenes de antes de la guerra. Mm. Como por ejemplo es un Sagidanza. Porque luego Sagidanza no se ha hecho después de la guerra. Y lo recuerdo en plena luz en la plaza. Pero son recuerdos de los 2 años y medio. Pues unos recuerdos un poco difuminados.
Difuminados, ya, pero luego la guerra estuvo presente, aunque fuera en forma de posguerra y en lo que influyó en su vida, ¿no?
Y luego recuerdo cómo vinimos refugiados a Bilbao. Bueno, huimos de Ceanuri y vinimos a Bilbao. Nos hospedamos en la calle Iparraguirre y solíamos refugiarnos en lo que entonces era la Alhóndiga, con mi abuelo. Y yo era de los que le llevaba al abuelo un pequeño taburete para que pudiera estar sentado, porque era ya persona muy mayor, ¿no? Esas cosas recuerdo. Y luego recuerdo la posguerra, bueno, de todo eso se recuerda.
Sí, no, pues ahí es donde vamos a seguir hablando de aquella posguerra, teniendo en cuenta que no sé si lo sentían así, ¿no? Pero que eran los perdedores de la guerra.
Ah, claro, claro, porque luego en agosto a mi padre le llevaron a la cárcel. Le llevaron a la cárcel por una razón, o sea, era porque él había hecho, cuando se hizo la leva de Gudaris, pues mi padre dijo que... Mi padre era un hombre muy religioso, dijo, si os apuntáis a los Gudaris de Eusebio Jaurlaritza, del gobierno vasco, pues vais a tener capellán y vais a estar mejor atendidos. Bueno, pues la acusación suya fue que había contribuido a la revolución o a esto. Mm. Se había opuesto al movimiento nacional.
Y a la cárcel.
Y a la cárcel. Primero estuvo en Upomendi, luego estuvo en Larrínaga, luego estuvo en el convento de los carmelitas allí en Indechu o en Santuchu. Bueno, y al cabo de algún tiempo, y solíamos ir a visitar con mi madre, pero al cabo de algún tiempo, hacia el año 37 o 38, cuando tomaron Tarragona los nacionales, también le metieron a mi madre. A mi madre estuvo poco tiempo, estuvo un mes y medio, dos meses, en el chalet Orue. No le visitamos a mi madre, porque no teníamos con quién ir, porque yo me refugié pues en casa de mis abuelos, en el molino. Los abuelos eran mayores, porque mi madre era la onceava de doce. Uh-huh. Y claro, mis abuelos eran mayores, eran muy buenos, pero eran muy mayores y ya no salíamos. Y estuvimos allí los tres hermanos, refugiados en el molino. Allí no pasé hambre porque había harina y hacíamos moroquil y talos y desde allí empecé a ir a la escuela.
Pero ya ahí tenía conciencia de que algo pasaba y de que algo no era justo.
Hombre, claro, claro que tenía conciencia. Conciencia sí tenía, sí. Conciencia, por ejemplo, pues tenía la conciencia de que mi padre no... estaba en la cárcel por razones de carácter político, porque habían entrado los franquistas. ¿Eh? Hombre, también es verdad que la denuncia a mi padre fueron de los propios vecinos del pueblo. Mm. Y esa lo llevo muy en el corazón, porque no sé si el que le denunció o no sé si el que le llevó a la cárcel, a mí me pidió perdón. Hace todavía 20 o 25 años. Me pidió perdón y eso me emocionó. Que una persona honrada, él, desde su punto de vista, pues era honrado, había pasado al bando nacional, pero consideró que era injusto y me pidió perdón. Bueno. Expresamente. Cosa que, hombre, yo no es solamente que le perdoné, sino que estaba agradecidísimo por ese gesto, ¿no? Que no es tan fácil, ¿eh?
No, desde luego que no. ¿Cómo fueron los días de aquella escuela, ¿no? ¿Se libró de la Escuela Nacional Ortodoxa? Porque sí que he leído que tuvo unos profesores un tanto peculiares.
Bueno, mis profesores eran dos. Don Pedro Pipaón, con el cual estuve solamente, no sé si, pues seis meses o eso. Y otro, los dos eran a la vez. El otro, don Javier Ruiz García. Bueno, estos eran unos republicanos que habían sido sacados de su anterior puesto de Bilbao y a 30 kilómetros de distancia. Y daba la casualidad de que en mi pueblo estaba a 31 de Bilbao. Y fueron allí. Jamás, y puedo decirlo, nos prohibieron ni hablar euskera entre nosotros, porque hablábamos euskera, ni eran muy aficionados a enseñarnos cosas del régimen. Por ejemplo, recuerdo una frase que dijo don Javier: vamos a prender el cara al sol porque va a venir el inspector.
Claro.
O sea, bueno, y eran buenos profesores, ¿eh? Buenos profesores, porque yo para los 10 años Pues había aprendido, por ejemplo, pues allí se estimulaba mucho el aprender matemáticas y eso. Ya sabíamos los quebrados. Yo cuando fui al seminario a los 11 años ya sabía los quebrados y sabía pues de todas las reglas y las multiplicaciones. Y luego tenían también un sistema de enseñanza, todo en castellano, es evidente, pero un sistema de enseñanza muy activo, porque cada uno tenía que llevar un cuaderno y nos daban un tema y escribíamos. Por ejemplo, recuerdo que yo escribí una "Yo soy", y teníamos que escribir lo que era un método un poco activo de la enseñanza.
Sí, comparado con lo que se cuenta de la época, desde luego que suena diferente,
hombre,
¿no?, a esa escuela nacional opresiva.
Fíjate tú, nosotros éramos pues un grupo en la escuela pequeña que decíamos, Becoescola, allí, pues éramos un grupo de unos 30 personas. Todos éramos euskoparlantes. Todos hablábamos euskera nada más salir de la escuela. Y en la propia escuela hablábamos castellano, pero un castellano que hoy daría mucha risa. Recuerdo que uno, llevándose las manos en la bragueta, le dijo al maestro una vez: "Maestro, ¿me das permiso para chisinar?" O sea, fíjate tú. Claro, entonces era un mundo rural, pero un mundo euskoparlante totalmente. Hasta tal punto que los hijos del practicante de Cianuri, que era un gallego que había venido a... pues también no sé si era medio rojo. Los hijos aprendieron euskera en 6 meses. ¿Por qué? Porque la inmersión lingüística en aquel tiempo era así. Y con uno de ellos, Félix, todavía hablo yo en euskera. Y además hablo en euskera, en ICA, como se hablaban entonces los niños, los chicos entre sí.
Bueno, ¿y qué es lo que le ayudó a aprender castellano?
¿A quién?
A usted.
Ah, bueno, nosotros, hombre, tampoco podría decir yo que... Bueno, trátame de tú. Bueno, esto... Hombre, nosotros éramos... Yo no era de... No soy rural, en el sentido de... No soy de caserío. Mis padres tenían una tiendita que se abrió cuando salió mi padre de la cárcel, antes de que la tenía, pero... Y tenía también un taller de zapatería. Mi padre era, pues...
¿Y le gustaba leer mucho a su padre?
Mucho, mucho. No solamente leer, sino también escribir. Porque escribía en el periódico de Euskadi. Escribía crónicas del pueblo, Y también escribía en otra revista que era Ekin. Siempre escribió en euskera. No es que estaba alfabetizado mi padre, pero tenía una soltura porque leía mucho. Y luego era muy amigo de Quiriquiño, y Quiriquiño le ayudó a escribir. Y también fue amigo de La Guaxeta cuando estuvo en el Euskadi. La Guaxeta, y La Guaxeta era el que le hacía las correcciones de carácter estilístico o gramatical, porque mi padre escribía pues un poco oral, pues adecuado a su manera de hablar oral, ¿no? Eso era, ¿no?
Sí, no, por eso le estaba preguntando que cómo aprendió el castellano, porque había leído que gracias a los tebeos de la época.
Nosotros leíamos muchos tebeos. Yo recuerdo los tebeos. Flash Gordon, no sé si sabes de Flash Gordon.
Claro, claro.
El hombre enmascarado. ¿Y qué te diré? A Roberto Alcázar y Pedrín. Que era un... Luego me he enterado de que era un tebeo de carácter un poco fascista, italiano fascista, pero entonces no sabíamos nosotros eso. Y otros tebeos también, ¿no? Y también leíamos novelas. Novelas del oeste, por ejemplo, pues Dick Norton, yo recuerdo. O de aviadores como Bill Barnes. Eran ya los años 45, 50. Recuerdo Sangre sobre Borneo, o sea... Éramos lectores, éramos un grupo de chicos que nos reuníamos en una de las tiendas de allí del pueblo, y pues algunos traían de sus hermanos mayores tebeos y novelas y leíamos. Y claro, pues yo cuando fui al seminario a los 11 años, pues hombre, sabía hablar el castellano. Y bueno, y también tenía alguna culturilla de ese tipo.
¿Al seminario vaya con vocación o porque era lo que tocaba?
Hombre, yo a los 6 años fui monaguillo. Y todos los días iba a ayudar a misa, a la iglesia. Era el que más, de mis hermanos, el que primero me levantaba. Y de noche, pues en invierno de noche. Y de en verano, pues al amanecer, bueno. Y, hombre, siempre he estado muy vinculado al tema de la liturgia. Me ha gustado, me ha gustado. Además, daba la particularidad de que tenía un tío mío, que había sido escritor euskérico, que estaba exiliado en Inglaterra. Bueno, exiliado, había huido de la represión, ¿eh? Porque a sus compañeros suyos, como por ejemplo al párroco de Mondragón, a don Juan Allí, le había fusilado, y a otros también. Entonces, hombre, pues siempre he tenido, viviendo en una casa, en una familia muy religiosa, teniendo un tío religioso, yo mismo siendo monaguillo, pues era connatural que yo... Era travieso, ¿eh? A mí me decían que si tú te haces cura, yo seré obispo, o sea que... Pero entré, y no me he arrepentido jamás. Entré allí al seminario.
Pero nunca tuvo otra opción o otra idea de, bueno, pues... Porque claro, eso es para toda la vida. O entonces,
entonces era para toda la vida. Entonces, ahora una de las razones que dicen más que más dificultad ofrece la vocación al sacerdocio es el ser para siempre. Aquí actualmente para siempre, esa palabra no existe. No digas. No, yo no. Bueno, pues otra opción, pues no sé qué hubiera sido. No sé qué hubiera sido.
Y entró en una institución que también tenía su intríngulis, que era la iglesia, que por una parte era esa iglesia del nacionalcatolicismo, pero que en nuestro entorno, al revés, era una iglesia en parte también de la resistencia, ¿no? Y se encontró igual con esos dos mundos.
Bueno, el seminario, desde un punto de vista político, era absolutamente neutro. Jamás nos dijeron nada. También es verdad que era un castellano parlante, aunque yo entré en el Castillo de la Javitia, aunque en Castillo de la Javitia había, pues, no digo yo todos, pero un 50, un 55% éramos euskaldunes, pero nunca tuvimos ni una mínima reflexión, ni canción, ni alusión al euskera. Y eso que de los 7 profesores que teníamos, 4 eran euskaldunes. Y uno de ellos, además, había sido escritor en euskera. Y luego, posteriormente, editó un libro que era Isarcho. En Itxaropena lo editó. Pero nunca tuvimos ninguna... El mundo de euskaldun se limitaba a las vivencias familiares, a alguna lectura que yo encontré en mi casa... como por ejemplo de Justo Gárate, ensayos euskarianos, alguna cosa de ese tipo, pero poco más.
Pero me está hablando del seminario del de Artea, ¿o?
De Artea, pues estuve 3 años.
Porque luego fue a Vitoria, ¿no?
Luego fui a Vitoria, sí.
Y después a Derio.
Y luego, bueno, el Derio solamente estuvo 1 año, de paso.
Y ahí cuando tiene que elegir Ander Manterola, su primer estudio universitario es filosofía.
No, éramos la carrera, lo que entonces se llamaba la carrera sacerdotal, estaba limitada. Eran 5 años de humanidades, con gran prevalencia de latín, un poco menos del griego, y luego bastante de historia, aunque una historia, por ejemplo, el último curso era historia de España y del imperio, ¿eh? O sea que, bueno, pero...
Ahí sí parece que entraba un poquito la política, ¿no?
Bueno, al menos en el autor sí, aunque el que nos explicaba no creo que era muy, muy partidario del imperio, pero bueno. Y luego, después de esos 5 años de humanidades, que era equivalente, casi equivalente a lo que era un bachillerato, teníamos 3 años de filosofía. Y ahí en filosofía tuvimos un profesor excepcional, que era don Gregorio Ruiz de Llurre. Ese era un hombre que nos dio sociología, ética, y ese fue uno de las personas denunciadas ante el régimen por haber dicho algunas verdades, como por ejemplo defender la libertad sindical, la libertad política, el concepto de nacionalidad. Claro, yo recuerdo que un compañero mío, guipuzcoano, que ahora ya ha muerto hace algún tiempo, fue a llevarle un librito, que era La nacionalidad vasca de Aranzadi, de Engracio Aranzadi. Y le dijo a este profesor, ¿esto se puede leer? Porque me estaba hablando sobre el concepto de nacionalidad. Dijo, bueno, eso es una opinión. No le denunció, ¿eh?
Yeah.
Claro, en el seminario mayor, ya en teología, nosotros también teníamos nuestras lecturas. Yo recuerdo, por ejemplo, haber leído y ocultarlo debajo de la almohada de Guernica, Nueva York, pasando por Berlín. En una edición pequeñita, yo no sé si era una edición clandestina, de José Antonio Aguirre. Lo había leído allí. Y claro, ya estábamos despertando a una conciencia de carácter un poco elemental. No de carácter político, pero sí de nuestra conciencia de que había habido un régimen que era autónomo, que teníamos un presidente en el exilio, un lendakari, entonces yo decía, el presidente en el exilio. Bueno, pues todo eso fue despertando poco a poco. Sobre todo en los, porque después de los 3 años de filosofía teníamos 4 más de teología. Y claro, eran 12 años la carrera eclesiástica, o sea que yo entré con 11 años y salí con 23, ¿no?
Sí. Y después vino Lovaina, ¿no?
Bueno, eso fue mucho más
mucho
tarde,
después
mucho más tarde, porque después de ordenarme sacerdote, que yo me ordené con 23 años el año 57, primero me mandaron a la Eucaris, estuve allí 3 meses, luego me hicieron profesor del seminario menor y me mandaron para compaginar, me mandaron a Bilbao, a la calle San Rafael, a la calle Zabala, donde estaba allí la prostitución, la campa de taco. Allí me estrené yo en un mundo que no conocía, Bueno, allí estuve 1 año. Luego me mandaron, y a la vez estaba a clases en el seminario menor. Y luego, a la vez, al de 1 año, me mandaron a la Universidad de Comillas para que estudiara filosofía. Pero no cuajé en la Universidad de Comillas.
No era su ambiente.
No era, más que no era mi ambiente, ellos no considerábamos que éramos de su ambiente. Porque nosotros, pues, los 3 que fuimos, sobre todo de los 3, 2, pues éramos, parece ser que éramos. Por ejemplo, yo protesté de que me abrieran las cartas. Le dije, yo, siendo cura ya, ¿cómo vais a abrir las cartas? Bueno, uno de ellos fue obispo auxiliar, don Carlos Lechen Auxiliar.
Así, ¿eh?
Sí, sí, de los 3 que fuimos, uno fue. Otro, un hombre inteligentísimo, pues se secularizó, ¿no? Y yo me mantuve. Cuando me devolvieron de Salamanca, o de esto,
de Comillas.
De Comillas, porque en Comillas dijeron, pues vosotros mejor que vayáis a Salamanca, pero la cosa es que el obispo Gúrpide me mandó a Zamudio, cerca del dedario de la Unión, para que continuara siendo profesor en el seminario. Y estuve hasta el año 65. Luego, el año 65, bueno, ahí, durante ese tiempo, me hicieron consiliario de Acción Católica Rural, que yo bauticé eso como Herri Gaztedi. Bueno, primero Baserri Gaztedi, que venía de Guipúzcoa, el movimiento, y luego como Herri Gaztedi. Y ahí estuve de consiliario durante algunos años. Pues ya tenía una responsabilidad pues prácticamente en toda Vizcaya. Después de eso me sacaron del seminario. Parece ser que hubo alguna, no sé si alguna denuncia, yo no lo he verificado nunca, pero al menos parece ser que por alguna razón de ese tipo me sacaron del seminario y me mandaron a Galdácano. Pero en Galdácano, pues el que iba a sustituir a Galdácano no quería salir de allí, y entonces en su lugar fui a Durango, y estuve en Durango durante 3 años. Y en Durango fueron unos años esplendorosos, porque conocí pues el nacimiento de la feria del libro y del disco vasco, de la asociación Garediaga, bueno, y encontré pues personas extraordinariamente inteligentes y activas, ¿no?
O sea, ahí en su salsa.
Sí, estuve en mi salsa.
En todo lo que venía. Sí. Me he quedado con la anécdota de uno de los primeros destinos. Eso tuvo que ser un impacto ahí en la calle Zabala, como decía.
Un impacto muy fuerte. Viniendo yo de un mundo rural y no conociendo dónde estaba el centro de la prostitución, en la calle de las Cortes, en la casa de las hebreas que llamaban allí, que era de arriba abajo dedicada a la prostitución. Además ocurrió una cosa, y es que en aquellos años se prohibió la prostitución. Y claro, la prostitución se derramó por la calle. Y claro, íbamos donde ahora está Miribilla, pues aquello era, lo llamamos allí la campa del taco, que estaba detrás del barrio ferroviario. Y claro, la prostitución estaba a la vista. Claro, para mí, que era un pipiolo que venía del mundo rural.
¿Y qué hacía el cura Anderman?
El cura nada. Nada. El cura ir donde el comisario de policía con el párroco, que era uno de Bermeo, Rafael, don Rafael, y con él ir a protestar para que, a ver si ponían algún freno a ese desenfreno que existía por las calles, ¿no?
En aquella época. Bueno, que total, que al final acabó en Lovaina, y eso sí que tuvo que ser, ¿no? Bueno,
yo fui a Lovaina pues porque hubo una disensión dentro de Riastegui. Yo consideraba que Riastegui era un movimiento de iglesia y no tenía que ser de necesariamente un movimiento de carácter político. Yo rompí. Y el 4 de era el 4 de julio de 1967. Y ya opté por ir a Lovaina. Y en Lovaina pues me matriculé en la Universidad Católica de Lovaina y me asenté allí en el Colegio del Espíritu Santo, de Saint-Esprit, y allí estudié. Estuve solamente un año, porque al año me llamaron de nuevo al seminario. Me llamaron a un seminario muy crítico. Estaba en una situación casi de liquidación el seminario. Y a Miquel Sáez de Cabezón, que él estaba en la Rigorrega, y a mí, nos dijeron que supliéramos, no sé si porque teníamos alguna, porque éramos activos o no sé por qué razón. La cosa es que entramos en el seminario. Yo estuve.
¿Y por qué estaba en estado de liquidación entonces el seminario?
Porque había empezado ya la crisis vocacional.
¿Ya tan pronto? Ya sí. ¿Finales de los 60?
No, finales no, no, mediados los 60. Mediados los 60, justamente al final del concilio, y casi con el concilio, y un poco antes del mayo francés, que yo lo conocí en París, porque estuve en París en el mayo francés, ya había empezado una suerte de crisis general, en el cual no se encontraba la razón de ser de vivir en comunidades, en el internado, ya se quería tener experiencias pastorales, estar en contacto con el mundo obrero. Bueno, por ahí vino toda la... Bueno, y luego, más tarde vino la crisis de carácter doctrinal, pero sobre todo era la inquietud por estar en contacto con el mundo. Nosotros no teníamos vocación, o decían los seminaristas, no tenían vocación de monjes, de estar aislados, sino de entrar en el mundo, ¿no?
¿Qué es lo que debía ser? No sé si lo veía entonces igual.
Entonces yo no lo veía así. No, yo no lo veía así. Pero ahora sí veo que aquello era... Se había demorado demasiado la reforma en el sentido de tener más contacto con el mundo, ¿no? Se había demorado demasiado. Ahora lo veo. Entonces yo no lo veía tanto así. Yo creía que pues estudiar para sacerdote era formarse teológicamente, litúrgicamente, moralmente, y luego dentro de la disciplina interior, y eso creía.
Sí, pero luego, bueno, voy a cambiar al tú. Luego tú has sido un cura de los de pisar la calle y de los de estar rodeado de...
Pero eso no me ha, no me ha impedido el haber bebido el internado. Eso está más bien en la conciencia de uno mismo. Como nosotros no hemos sido curas para vivir dentro de la sacristía, sino para vivir con la gente y ayudar a la gente y estar con la gente y oír y escuchar y aprender de la gente. Pero eso lo han hecho todos los curas vascos buenos, no vascos, pero todos los curas buenos han hecho, han estado oyendo a la gente. Lo que pasa es que el prestigio social del cura pues ya empezó a bajar, ¿eh? Ya por esos años empezó a bajar. Eso Iván Illich tiene un ensayo, que dice adiós al señor cura, ¿no? El señor cura ha terminado.
Y, pero eso es para bien o para mal, el que haya terminado ese respeto que había por el cura.
No, eso para mal, eso era una cosa necesaria, porque el régimen de cristiandad, pues que ha pervivido durante muchos siglos, a raíz de la guerra, sobre todo de la última guerra mundial, pues pegó un cambio general, ¿no? Y yo creo que la conciencia de la Iglesia de que gran parte de la masa, de la masa obrera y de la, incluso de la sociedad misma se estaba despegando, porque la Iglesia había tenido un asentamiento muy fuerte en el mundo rural, pero el mundo rural estaba transformándose totalmente. ¿Con qué? Con las nuevas tecnologías, con las nuevas maquinarias, bueno, con todo eso, Y entonces pues claro, es la adaptación era absolutamente necesaria, ¿no?
Mayo del 68, que no me olvido que estuvo allí, estuviste allí.
Bueno, vine de Lovaina con otro compañero que tenía un coche. Me dijeron, tú puedes, porque yo conducía, él tenía cierto miedo, y vivimos y estuvimos. ¿Con quién estuve? Pues con dos exiliados de aquí, pero no exiliados por razones de carácter político, sino más bien de carácter social. Ya Osaba y otro compañero suyo a la vez, que vivía en el barrio de San Michel, y estuvimos allí. Claro, yo no estuve en el asalto del Odeón y eso, pero estuve, percibí pues el ambiente que existía en aquel tiempo, ¿no? Y yo recuerdo todavía uno de los lemas que se gritaba en el medio francés era prohibido prohibir, ¿no? O sea, eso era lo que, bueno, y el col bendit y todo ese asunto, ¿no? Recuerdo que cuando volví a Lovaina por radio París, oí una frase que nunca se me olvidará, que era del general de Gaulle, que dijo: la recreación es fini, se ha terminado el recreo. Porque tomó medidas muy duras, el general de Gaulle en aquel tiempo.
Sí, no, y al final se salió con la suya, que ha quedado en la memoria de todo el mundo, pero al final siempre se nos olvida que ganó. Nos hemos saltado una fecha importante, 13 de mayo de 1958, pudo ser en el puente del Arenal, donde había un cura por delante que usted le saludó, yo, o que tú le saludaste, y que era...
Creo que ha seguido un poco mi rastro, sí.
José Miguel de Barandiarán.
Sí. 13 de mayo. Del año 56. ¿Del año
58 hubiera jurado ahí? Igual fue antes.
57, sí. Yo recuerdo que iba un cura, bajito, que llevaba una faja. Porque los curas de aquí no llevaba faja. Iba delante de mí y me acerqué y me presenté. Y me dije, yo soy Ander Manterola. Y digo, ¿Manterola? Y digo, sí. Sí, yo soy sobrino de don Gabriel. Pero él era condiscípulo suyo. ¡Hombre! Y digo, me saludó. Y me llevó a comer con él. Al restaurante La Estrella, que estaba al lado del museo de etnográfico
del Museo Vasco de Oro.
Comí con él y desde entonces he tenido una, bueno, luego ya no tuvo tanta relación, pero hombre, a mí me conocía y yo creo que le caí bien. Yo le admiraba porque ya había leído algo de su obra, había preparar mis clases en el seminario, había leído algo de su obra, sobre todo en el aspecto de las ciencias paleontológicas y de las etnografías, había leído. Y desde entonces pues he tenido una relación muy grande con José Miguel, ¿no?
Y juntos han rescatado muy buena parte de nuestro pasado, ¿no? De eso que...
Hombre, yo a don José Miguel le debo prácticamente toda mi orientación práctica, ¿no? Porque él no era un hombre de libro, era un hombre de investigación. Él no es que desechara, pero decía que la ciencia no puede ser libresca, tiene que ser fruto del examen de lo que se ve. Y una de las cosas que más se me ha quedado grabado en él es: nada es comprensible si antes no se ha vivido. Hay que vivir con la gente para comprenderlo. Bueno, don José Miguel ha sido, yo creo que ha sido el antropólogo, aunque él no usaba mucho esa palabra, pero el etnólogo más importante que ha tenido el País Vasco en el siglo XX. Luego, posteriormente, las cosas han evolucionado y han cambiado, pero el que más. Hasta tal punto que Caro Baroja dijo que la obra de José Miguel había incidido en la conciencia del pueblo vasco, en la conciencia general del pueblo vasco. Claro, otros le atribuyen otras cosas, no todos son partidarios de lo que le ha hecho. Nosotros sí, porque él lanzó un programa. Es el programa Etniker. Lo lanzó la Universidad de Navarra, primero. Porque él fue a la Universidad de Navarra. Él no tenía ningún prejuicio de trabajar con los del Opus. Él solía decir: yo, con tal de que me dejen salir, iría hasta el infierno a explicar o a dar a conocer la cultura de nuestro pueblo. Él no tenía ningún inconveniente. Él lanzó el programa Etniker. Claro, el programa Etniker era un programa, en parte ya lo había iniciado en los años 20, cuando creó la sociedad de Eusko Folklore. El año 20 era una sociedad de seminaristas y de algunos otros más, que era avanzadísima en aquel tiempo, porque era tomar como tarea el levantar acta de las costumbres, de los dichos y de los pensamientos del pueblo. Claro, eso a unos les caía, bueno, por eso salió del seminario la Sociedad de Estudios Vascos, se refugió en la Escuela de Artes y Oficios, pero él continuó trabajando en ese sentido, ¿no? Bueno, y además lo hizo en contacto con las entidades etnográficas europeas. Esto es lo que yo quisiera que la gente se diera cuenta. Esas no fueron ocurrencias de un cura de Ataun. No, esos fueron programas de investigación, tanto suizos como alemanes como franceses, ingleses menos, pero sobre todo de Centro Europa, porque él en parte estaba en contacto con profesores alemanes y con profesores suizos, ¿no? Y es más, él estudió algunos años de su vida, dedicó a estudiar la Sorbona con De Bruyl, etcétera. Bueno, y ese programa de recoger lo que era la cultura vasca, él lo veía como algo perentorio. ¿Por qué? Porque, como él solía decir, el maquinismo, lo que ahora decimos la globalización, va a cambiar todo este sistema que ha creado el pueblo vasco. No digo yo en su autarquía, en su autonomía, sino en su manera de ser, y tampoco en su aislamiento, porque siempre ha habido influencias exteriores, pero va a cambiar este sistema de pensamiento y de actividad, y por eso lanzó el programa Étnica. Y yo creo que ha recogido su pensamiento, porque he escrito dos monografías sobre don José Miguel, ¿no?
Que se basa todo esto al final en lo que hacen los comunes, ¿no?
Claro.
El de la calle, el normal, del que nadie se preocupaba, al que a nadie le importaba, ¿no?
A que nadie le preocupaba de recoger. De vivirlo, sí.
Sí, pero ni siquiera de darle importancia, ¿no?
Tampoco. Porque
yo me imagino un intelectual. ¿Qué importancia tiene lo que puedan cantar esas que están limpiando en
él? Solían decir esos cuentos de viejas. ¿A qué vienen esos cuentos de viejas? ¿Y por qué tú tienes que describir cómo se hace el pan? ¿Por qué tienes que describir tú qué es lo que piensan sobre la luna, o sobre las fases de la luna, o sobre el sol, o sobre la lluvia? Y todo eso lo fue recogiendo. La obra de Barandiarán dentro de 10 años tendrá más valor que ahora. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque no existe ninguna obra como la de Barandiarán que refleje el pensamiento autóctono del País Vasco. Por eso, claro, ha habido gente que le ha dicho que lo que Sabino Arana lo proyectó políticamente, Barandiarán lo ha pretendido justificarlo científica o etnográficamente. Lo cual es una memez, porque yo no creo que Barandiarán ni ha leído las obras de Sabino Arana. Lo que pasa es que se encontró con un pueblo y con un pueblo que era... Eso se lo dijo un profesor alemán, que era Bund. Cuando él, con 23 años, ya había aprendido alemán, había ido a Alemania un verano, a Leipzig, y estuvo con... Tuvo sus dificultades con el alemán, es verdad, pero... bueno, y le dijo a Bund, mire, usted en vez de estar estudiando una etnografía de los pueblos lejanos, africanos, o australianos, o amerindios, ¿por qué no hace usted una etnografía, un análisis de la cultura que usted mismo vive y de su entorno? Esa fue la vocación. La vocación se la dio un alemán, el Bund le dio, ¿no? Luego encontró él también el apoyo de Aranzadi, bueno, y todo eso es un largo de contar.
Sí, no, pero tiene que ver con todo lo que se ha ido haciendo y con la labor del etnógrafo, ¿no? Que me imagino que sobre todo también, aparte de muchas otras cosas, desgastar zapatilla y ser capaz de escuchar a los demás.
Eso es, mira, esa frase que dices es como le dijo un profesor polaco. No me viene ahora el nombre a la cabeza, pero era que trabajó mucho aquí. Le dijo lo siguiente: mire, tanto ustedes como nosotros, primero tenemos que discurrir con los pies para luego discurrir con la cabeza. Discurrir con los pies quiere decir andar y tratar, Bueno, y eso es lo que él hizo, ¿no? Porque don José Miguel, prácticamente tanto en su etnografía como en sus trabajos de carácter arqueológico, lo que ha hecho es recorrer el País Vasco. Pero no se limitó a una labor de carácter personal, porque él lo que hizo fue crear los grupos étnicos. Primero, el programa étnico, que era la recogida sistemática de toda la vida popular. Luego creó los grupos étnicos. Empezó creando el de Navarra, pero luego creó también en Guipúzcoa, y también en Vizcaya, y también en Álava, y últimamente en Iparralde, aunque él había vivido antes en Iparralde, se adhirió un grupo de etnógrafos de Iparralde. Y esos cuatro grupos, estos cinco grupos, han creado pues el programa que él mismo ya bautizó como el Atlas Etnográfico de Vasconia. Y ese es lo que yo durante los últimos 25 años me he dedicado en cuerpo y alma al tema de la organización. No yo solo, porque ha habido un centenar de personas que han trabajado en esto, ¿no?
Pero insisto, que han trabajado pateando y hablando, hablando con gente que igual hasta se sorprende de, ¿y a mí por qué me preguntas de
ellos mismos
de mis cosas más normales del mundo, ¿no? De cómo hago pan o de qué instrumentos uso para labrar.
Claro, sí, sí. O sea, tomar en serio el saber popular. Porque claro, aquí nosotros hablamos de cultura, y cultura siempre se considera como gente que se ha despegado y ya vive en unos niveles altos, ¿no? No, pero la cultura, en el sentido etnográfico, se entiende, la cultura es el saber vivir, el saber trabajar, el saber hablar, el saber decir, el saber contar, todo eso es cultura, y esa es la cultura que ha recogido, bueno, que nos ha pretendido recoger Barandiarán. Y claro, como fruto de eso ha sido pues el Atlas Etnográfico, que no es todo, no es todo, no, pero es una buena parte. del trabajo.
Porque además el trabajo del etnógrafo no se acaba nunca, ¿no? Porque mientras siga habiendo humanos...
Claro, y va a cambiar. Y por eso decía que cuando terminemos este atlas habrá que hacer otro, igual con una metodología distinta, evidentemente, porque esta metodología que él diseñó, aunque es una metodología muy realista y muy económica, porque el que hacía el trabajo era del mismo pueblo, no era uno que iba los sábados a hacer unas preguntas a unas viejas, sino te preguntaba a su abuela y a su tía y a su madre y a las amigas de su madre y a los amigos de su tío. Claro, esa etnología, que era una etnología de vivencia, claro, esa es el soporte sobre el cual se ha hecho el atlas etnográfico, ¿no?
¿Y eso se puede seguir haciendo ahora? ¿Qué les va a interesar a los antropólogos, a los etnógrafos del futuro de lo que hacemos nosotros?
¿Qué les va a interesar? No sé cuál será su interés, porque claro, posiblemente estén pensando en otras cosas. Pero el que quiera conocer cómo fue el pueblo vasco en un determinado momento de su historia, en un momento largo de su historia, porque aquí lo que ocurre es una cosa, y es que nosotros lo que hemos visto es una transición extraordinaria en los últimos 30 años.
Claro, por eso es que...
Porque yo creo que en los últimos 30 años ha habido más evolución, no solamente tecnológica, sino también mental, mental, de pensamiento, más que los anteriores 500 o 1000 años.
Seguro.
Ha habido. Entonces, ¿cuál fue el pensamiento de estas personas? Porque nosotros recogemos una memoria que se remontará hasta primeros de siglo. Pero cada vez esa memoria se va reduciendo. Quiero decir que los testigos actuales ya pertenecen a una cultura nueva. Claro, entonces lo nuevo también lo introducimos, pero lo nuevo lo tienen que investigar los nuevos. Lo nuevo es una tarea de los nuevos. E incluso las metodologías tendrán que ser nuevas. No se podrá repetir eso. Ahora, ¿qué valor tiene eso? Yo apenas tiene un valor histórico altísimo, porque no son historias convencionales, son historias basadas en la realidad, ¿no?
Y siguen apareciendo cosas que no conocías todavía, canciones, instrumentos, porque ya después de toda la vida dedicado a ello.
Hombre, sí aparecen, sí. Las cosas más sorprendentes también aparecen, sí. Hombre, mucho está recogido, pero todavía sí aparecen. Cada vez aparecerán menos, ¿Por qué? Pues porque mucha gente se ha ido con sus canciones que nadie les ha grabado ni nadie les ha recogido, y con sus cuentos que nadie se ha fijado en ellos, y se han ido. Pero yo sí creo que todavía se puede recoger, y todavía en nuestro atlas, en los 8 volúmenes del atlas que hemos publicado, pues en nuestro atlas sí aparecen cosas que son nuevas. Barandiarán decía, yo he investigado, pero hay muchas, muchas localidades en las cuales nunca se ha hecho ninguna encuesta de campo.
¿Y cuál es una conclusión general? ¿Ese dicho de ves tu pueblo, ves el mundo entero, o al revés, somos todos muy, muy, muy diferentes y basta recorrer poquitos kilómetros para encontrarnos cosas que no hacen aquí al lado?
No, mira, las dos cosas se dan. Tenemos peculiaridades, pero tenemos una base común, O sea, yo creo que las cosas que hacen los campesinos de Transvaal o de Rumanía, pues en gran parte son las mismas. Las reacciones son las mismas. Los modos pueden ser un poco distintos. Y evidentemente, la terminología y el vocabulario es propiamente nuestro. Pero nosotros también tenemos una conciencia, y es que cada vez que te adentras más en la etnografía, encuentras que tenemos una base común. Todas las culturas tenemos una base común. Porque las situaciones humanas son muy parecidas. El modo de actuar puede cambiar un poco, pero las situaciones a las cuales responden, esos modos de actuar, son comunes. Por eso nos gusta y entendemos mejor las culturas que son ajenas a nosotros. Un etnógrafo nunca desprecia las costumbres de otros. Es más, tiene curiosidad por los demás, ¿no?
Claro que todo esto, el trabajo también fundamental es luego la divulgación. No se hace para que se quede para un puñado de académicos eruditos y que lo sepan todo, ¿no? Lo importante es que eso que se ha recogido del pueblo vuelva al pueblo también.
Bueno, hay, en ese momento yo estoy observando que, aunque no sistemáticamente, pero sí al menos desde un punto de vista elemental o de determinadas acciones, la gente tiene sed de ser cómo se hacían. El día pasado me preguntaban, ¿cuándo se hace Camporamancho o Chinchimurrunchi, que decimos en Arratia? ¿Y por qué? Pues les dije, pues eso antes se hacía el domingo anterior al carnaval. Ayer era el domingo anterior al carnaval. Ayer vi yo un grupo de gente, de hombres y mujeres y chicos y chicas, que iban haciendo el Camporamancho. Hay cierta tendencia también a no perder las propias tradiciones. ¿Por qué? Porque en la propia tradición está nuestra identidad. Nuestra identidad no es solamente lo común, sino también lo particular. Y da vuelta a lo particular, a las frases que se han hecho en los tiempos pasados, pues hombre, yo creo que eso será algo que quedará, supongo yo, no sé. De no ser que nos cambien, nos convierten en unos robots manejados desde Google y centralizados todos en Los Ángeles. Bueno, puede ser que venga ese mundo. Yo aborrecería de ese mundo. Un mundo dirigido y teledirigido. Yo creo que la libertad personal prima sobre todo, ¿no?
Ander, que llevamos un montón de minutos y todavía no ha aparecido una palabra como Labairu, que es clave, ¿no? ¿Qué es Labairu? ¿Es una creación de la que estás particularmente orgulloso?
Hombre, pues yo le he dedicado muchos años de mi vida a Labairu, sí. Bueno, Labairu es una institución que nació dentro de la Iglesia. Y nació dentro de la Iglesia con una finalidad, que era la promoción de la lengua y de la cultura vasca. Y eso, hombre, la idea, pues en un principio esto empezó a germinar, o al menos a formularse, hacia los años 70, estando ya aquí de administrador apostólico de Cirarra. Y ahí intervino, pues, por ejemplo, mucho Minervino de Artúa, que lo han hecho hace poco.
Con nosotros estuvo también, sí.
Estuvo, bueno, pues ese es un gran creador él, y claro, hubo bastantes dificultades al principio, más de carácter administrativo, hasta que el impulso final le dio Juan Mario Uriarte, que cuando le hicieron obispo auxiliar de Bilbao, ¿no? Bueno, entonces se creó esa institución se creó sobre actividades que yo personalmente había desarrollado antes, como por ejemplo fue el Icastaro de Derio. El Icastaro de Derio, que tampoco es una cosa personalmente mía, porque ahí han intervenido otras personas, como Carmelo Echenagusía, como Miquel Zárate, y sobre todo una persona que fue el que diseñó el principio que está ahí oculto a la memoria colectiva, que es Juliano Lazabalaga, ¿no? Que era de la Rabezúa. Bueno, entonces este curso que al principio empezó con 22, el año 70 empezó con 22 o 23 alumnos, todos ellos curas que sabían euskera pero no estaban escolarizados en euskera. Eso que se llamaba alfabetización. Yo creo que es una palabra extraña, porque la alfabetización sí existía, lo que no existía era una escolarización en lengua vasca. Bueno, y empezamos. Claro, entonces eso, desde el año 70 hasta el año 85, que llegó a tener de 23 alumnos el primero, el año 85 llegó a tener 740 alumnos. ¿Qué quería decir? Que estaba respondiendo a una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad? La necesidad era que, como movimiento popular, había surgido en el País Vasco el movimiento de las ikastolas. Claro, las ikastolas requerían andereños euskoparlantes. Pero las andereñas euskoparlantes no estaban escolarizadas en euskera, no sabían las reglas gramaticales, las reglas ortográficas, las reglas sintácticas, ni conocían gran parte de la literatura, la pequeña literatura nuestra. Y es a eso nos hemos dedicado. Y en total, pues yo en mi tiempo, porque yo hace tiempo ya dejé de dirigir el ikastaro de Derio, pues habrá pasado pues de unas 12.000 a unas 15.000 personas, muchas de ellas dedicadas a la enseñanza. Por eso en Lavairo hay mucha gente, los que han pasado por el curso de verano, porque era un curso trincoa, decimos en euskera, era un curso intensivo. Era un curso de 2 semanas, pero su proyección era de más de carácter social que de carácter académico. Nosotros teníamos como lema dakigunetik es dakigunera, de lo que sabemos a lo que desconocemos. ¿Qué es lo que sabes? Hablar. ¿Y en qué hablas? Pues hablo en vizcaíno. Pero es que la gente no se da cuenta de que el estado natural de la lengua es dialectal. El estado natural de la lengua, porque la lengua estándar es una cuestión de estadística, de lo que se habla. Además, lengua es un instrumento que tenemos en la boca. Y claro, la lengua escrita no es lengua, es representación de la lengua. Claro, nosotros sobre esa base, y sobre todo pues con 2 personas muy destacadas en el, desde un punto de vista lingüístico, como fueron Carmelo Echenagusía, que fue obispo, y Miquel Zárate, que desgraciadamente murió muy joven, porque murió con 45 años, pues, y luego pues otros, como Alonso Zugazaga, como no voy a decir todos los nombres, porque ahí han entrado cantidad de gente, ha entrado en eso. Pues organizamos esos cursos divididos en 4 mallas, 4 grados. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado y quinto grado. No nos limitábamos solamente a enseñar dialectalmente el euskera, sino era un paso de lo conocido, del euskera vizcaíno, a lo desconocido, al euskera de otras modalidades. Y también al euskera estándar, porque el euskera estándar se había formulado un poco antes, el año 69, en el Congreso de Arantzazu. Y a eso nos hemos dedicado. Yo creo que es una labor que se ha hecho, pues, y que tenemos, yo creo que la gran satisfacción de que la gente que ha pasado por el curso de Derio, pues está muy contenta. ¿Por qué? Porque ha perdido sus complejos. Porque antes, el complejo de hablar, primero el complejo de hablar en euskera, luego el complejo de hablar en euskera vizcaíno. Ya estamos bien de complejos. ¿Qué es esto? Además, el euskera vizcaíno tenía ya cierta tradición de carácter literario, desde Moguel y desde Añíbar lo tenía. Entonces todo eso lo hemos enseñado, porque al final el euskera vizcaíno contiene el 90% del euskera estándar, y además tiene la ventaja de que se habla, esto es, de que es lengua viva. No es una lengua muerta como puede ser el latín.
Y es una reflexión además que no se hace desde ningún tipo de enfrentamiento con otro, ¿no?
No hay enfrentamiento, no tiene que haber enfrentamiento. Si yo recuerdo que un monje de Beloc, que es el gran amigo mío, que es Marcel Echandi, me dijo que había ido allí una persona que estaba sorprendida porque a él le entendía todo. Y que le preguntó, ¿y tú dónde has estudiado? Dijo, yo en el ikastaro de Derio. O sea, en el ikastaro de Derio había aprendido desde su lengua vizcaína, desde su dialecto vizcaíno, hasta las formas literarias, o al menos expresivas, del abortano, que se hablaba allí, que hablaba él. y estaba sorprendido. Bueno, pues eso es lo que nuestra modernidad. No todo lo habremos hecho bien, pero algo ya hemos hecho.
Ander Manterola, muchas gracias por habernoslo contado. Se nos han quedado muchas cosas, pero continuaremos. Es que ricasco.
Suri. Ese es llamado.
Los líderes de nuestra cultura en Onda Vasca.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
Diputación Foral de Vizcaya. Guazen.
Ikusi dute euskara teilatu laranja batean. Gutaz pentsatzen ari zen saguzar erenen artean.